Buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana del viernes 15 de junio. En esta ocasión, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades nos ha convocado a rueda de prensa para dar a conocer el nuevo marco jurídico de los derechos de los padres de familia en el marco de la celebración del Día del Padre. Nos hace favor de acompañar en el presidium el maestro Marco Antonio González Mora, secretario de la División de Estudios Jurídicos del CUSH. Muy buenos días. Y también saludamos con mucho gusto a la maestra María Estela Delgado Muñoz, integrante del Bufete Jurídico de Servicio Social de la División de Estudios Jurídicos. Muy buenos días, maestra. Gracias por acompañarnos. También saludamos con mucho gusto a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención del maestro Marco Antonio González Mora.
Muy buenos días. Hablar sobre este nuevos derechos de los padres de familia, yo creo que conlleva mucho a que nosotros podríamos marcar sobre lo que es ahorita lo tradicional entre los derechos de los padres y las madres. Aquí más bien nos referimos para que poder tener un buen tejido social en el sentido de las demandas de pensión alimenticia, que usualmente se maneja esto a través de las madres de familia, pero también tienen el derecho los propios padres de familia a demandar las pensiones alimenticias y también que tengan ya su derecho sobre la paternidad, ¿sí?, de los hijos en su nacimiento, para que tengan 5 días hábiles ellos de descanso para poder estar en el nacimiento de los hijos y sobre también la alimentación. Y en cuestión que ahí vayan surgiendo varias necesidades sobre la educación y todas las que viene siendo lo de las costumbres morales. Aquí se nos da que básicamente no hay un alto índice de demandas alimenticias por parte de los padres, porque tradicionalmente las que demandan son las madres de familia, las pensiones alimenticias. Pero esto nos da que tiene el mismo derecho los padres de familia y las madres de familia para lo de las pensiones alimenticias. Pero también en la misma ley otorga, nos dice que quien también gane mayor sueldo entre el padre y la madre, que ambos trabajan, ¿sí?, es conforme también al porcentaje de la pensión alimenticia. Entonces, estamos hablando que también ya va a haber una oportunidad, y ahorita se está presentando una iniciativa que se está llevando en la Ciudad de México únicamente para poder asistir a las juntas, a las reuniones de las escuelas, pero todavía es una iniciativa, todavía no es una ley presentada, pero ya algunas empresas, algunas instituciones lo están manejando como ya un reglamento interno para que ellos puedan asistir a las reuniones de escuelas para padres. Entonces, también tienen un conteo de horas que pueden ser 40 horas donde ellos pueden asistir a esas reuniones, pero también esas horas no pueden ser acumuladas para otro tipo de situaciones ni para otro año. Tiene que ser en el momento que lo está disponiendo la propia ley, que ahorita viene siendo una iniciativa. Nosotros, si hacemos un comparativo en lo que está sucediendo en los países de primer mundo, bueno, le están ahorita apostando mucho precisamente de reducir las horas de trabajo para que los padres de familia puedan estar más tiempo con la educación, con la vestimenta, con el deporte, con los hijos, y así volver otra vez a ese tejido social que aquí nos está descomponiendo mucho. Esto está bajando los altos índices de inseguridad en esos países con lo que estamos aquí prevaleciendo, que nos están subiendo los índices de inseguridad, y esto nos serviría a nosotros, todas estas modificaciones que se están dando para poder bajar estos índices de inseguridad. Entonces, si nosotros por allí también hablamos con lo de los adultos mayores, lo que está sucediendo, que hay también una hipoteca inversa. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que aquellas personas que son adultas mayores pueden hipotecar su casa, ¿sí?, para que ellos tengan ya una alimentación permanente hasta su existencia, ¿sí? Entonces, aquellas situaciones de que ya también tienen los derechos de poder heredar a los hijos o no desheredarlos, ¿para qué? Para que pues, realmente ellos tengan un sustento de alimentación durante toda su vida y ya en el momento dado de que si a lo mejor la casa tuviera más valor de lo que ellos subsistieron con esa hipoteca y con esa alimentación que les otorgaba, bueno, pues también allí ya hipotecada la casa se reparte con quien tengan derechos para poder tener la retribución sobre esa hipoteca. Entonces, esto yo creo que nos da en el marco de los derechos de los padres, tener una buena funcionalidad. Yo creo que eso nos permitiría a todos nosotros, ¿sí?, a que no tenga una disfuncionalidad con las familias y a lo mejor también haya un bajo índice de divorcio, que es lo que nos está ahorita con premura y yo creo que nos está costando nosotros como sociedad toda esta descomposición del tejido social y esto que nos da con lo que les acabo de comentar, que si los padres tienen más tiempos, tienen más derecho a todas estas puntos que les estoy nombrando, yo creo que esto bajaría los índices de seguridad, se quitara mucho el tejido social, la descomposición y yo creo que esto nos ayudaría mucho como sociedad.
Muchas gracias, maestro Marco Antonio González Mora. Ahora escucharemos a la licenciada María Estela Delgado Muñoz.
Muy buenos días. Finalmente, todos los puntos que el maestro acaba de tocar, la verdad, son trascendentales en el cambio que se ha venido dando en el desarrollo de las familias. Anteriormente, en forma clásica, las familias únicamente o la mayor parte de la responsabilidad en la crianza y educación de los hijos, indudablemente correspondía a la madre. Eso afortunadamente ha venido cambiando. Y bueno, ha venido cambiando por todos los aspectos, porque la cuestión económica definitivamente ha hecho que las madres salgan a trabajar, que ya no se queden en su casa también trabajando, un trabajo bastante valioso, pero indudablemente pues la cuestión económica ha hecho que salgan a trabajar. Eso ha generado que los hijos tengan una educación distinta, diferente, ya no nada más de la madre. Y durante muchos años pues se fue permaneciendo así, los hijos estaban encargados en el mejor de los casos en las guarderías, sin embargo, actualmente la reglamentación en todos los niveles ha tratado precisamente en aras del interés superior de los menores el que se haga un involucramiento mayor de los padres en esta orientación y crianza de los hijos. Eso es totalmente fundamental para el desarrollo de un buen desarrollo de la sociedad y que los problemas sociales, tanto en todos los niveles, pues se vayan mejorando, se vayan disminuyendo, porque si los padres participan y dentro de sus lugares de trabajo tienen la facilidad de dedicarle tiempo al hogar y a la crianza de los hijos, pues esto genera indudablemente el apoyo y fomenta los lazos sociales o el reforzamiento de los lazos sociales o de los lazos familiares, paterno-filiales, en relación con los hijos. La problemática pues realmente es bastante complicada en relación a las responsabilidades en cuanto a alimentos, en cuanto a guarda y custodia, en cuanto a patria potestad, no solamente en el aspecto económico. Actualmente, afortunadamente, los padres tienen el mismo derecho que las madres a conservar la guarda y custodia si tienen la disponibilidad de tiempo y de su disposición básicamente personal para el cuidado y atención de ellos. Puede ser la custodia compartida, la patria potestad es una obligación y es un derecho que recae en ambos padres. Y finalmente, pues la cuestión alimentaria, que es fundamental, la situación económica, como ya lo comentó el maestro, es compartida. Y sí es en porcentaje, sí debe ser. O sea, si yo, madre o mujer, gano más, tengo mayores ingresos, tengo mayor capacidad económica, mi obligación es mayor. Y si el padre gana más, pues él es mayor. Así es como está contemplado en la ley. La ley no señala una cantidad, señala que la cantidad de pensión alimenticia que están obligados debe ser la suficiente para cubrir todas las necesidades económicas de los hijos, y que son comida, vestido, medicina, educación, escuela, esparcimiento, todo. Entonces, pues ese es el parámetro. Y particularmente hay mucha problemática en cuestión legal en relación a las convivencias cuando se separan los, los padres. Sigue siendo bastante elevado el porcentaje de madres o de padres, ya ahora sí que siento que son más las madres en cuanto a que conservan la custodia e impiden la convivencia de los padres con sus hijos. Sigue utilizándose como un arma, desafortunadamente, para dañarse entre sí. Y bueno, afortunadamente la ley ha previsto bastantes elementos para tratar de evitar ese tipo de situaciones y que se permita, en aras precisamente del interés del menor, que se lleve esa convivencia.
Muchas gracias, licenciada María Estela Delgado Muñoz. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, con micrófono.
Hola, buen día, maestra María. Es del Bufet de Servicios Jurídicos, ¿brindan servicio a la población en general y cómo podrían acudir?
Sí, gracias por preguntar. Sí, definitivamente el bufete que está en la planta baja de la División de Estudios Jurídicos de la Facultad de Derecho, ahí nosotros prestamos asesoría jurídica en general, particularmente, pero insisto, la problemática es mucho de cuestión familiar, pero sí, ahí podemos brindarle atención a cualquier persona que tenga necesidad de que se le asesore en cualquier tipo de problemática. Si no es dentro de nuestra materia, podemos orientarlos acerca de qué lugar es el adecuado para la solución del problema que tengan.
¿Cuántos casos han atendido, en los últimos años, 5 o 3 años, no sé qué estadísticas tengan, a favor de los padres en cuanto a las demandas de patria potestad o de pensión alimenticia? ¿Y qué otros servicios o qué otras demandas también solicitan o atenciones brindan a los padres que llegan con ustedes?
Sí, miren, tenemos un poco porcentaje porque como que todavía no se lleva la costumbre de demandar por pensión alimenticia, por la patria potestad, porque aquí yo creo que nos manejamos todavía como que es una costumbre que los hijos deben de estar de los 12 años, más bien de hacia atrás con las madres de familia, pero yo creo que es el mismo derecho, ¿no? Y hablando pues realmente a lo que es tu pregunta en relación a lo de los porcentajes, pues estamos hablando de un porcentaje mínimamente de 3, 4, 5 asuntos por el año que se dan en ese tipo, pues en cuestión de demandas alimenticias de la patria potestad. Digo, ¿por qué? Porque realmente como que no se da la costumbre, como que a lo mejor gana, como que, ¿cómo vamos a decir que yo como hombre voy a demandar a mi esposa por la pensión alimenticia, ¿no? Como que todavía nos genera ese tipo de situaciones y no hay una educación o no hay una cultura, por eso el porcentaje es realmente muy bajo. Podemos decir que hasta son contados las demandas que pueden existir referente a lo que tú nos estás comentando.
¿Desconocimiento pudiera ser también?
Totalmente, es un desconocimiento y también lo podemos, que no hay una cultura, porque yo creo que como que se tomaría que como de señalamiento, ¿no? A los hombres que hagan ese tipo de demandas, y yo creo que como que serían señalados ahorita por nuestra cultura y por la educación que hay en la sociedad.
Licenciado, ¿tienen idea de cuántos casos de divorcio o de, por ejemplo, cada 100 o cada 10, cuántos terminan en conflicto por pensión alimenticia y cuáles son los recursos que se tienen legalmente precisamente para que no fallen en esta pensión alimenticia? ¿Hay personas que incluso reportan menos ingresos o de alguna manera tratan de esconder lo que perciben para que no haya cobro? Entonces, ¿qué posibilita la ley para obligar a una persona a cumplir con la pensión alimenticia?
Sí, mire, ya referente al comentario de toda esta historia que se tiene que hacer, o sea, verdaderamente si hay una confabulación en relación hasta con las mismas empresas de trabajo donde laboran, con ese tipo de personajes que realmente esconden, o podemos decir, hasta lo que ganan para no poder dar a conocimiento a esas demandas. Pero lo que respecta es que sí debemos nosotros de checar en lo que lo comenta la ley, porque ahora ya es muy difícil, sí, que alguien pueda rehusarse a presentar una de la pensión alimenticia en este caso, porque incluso ya están sujetos quien no cumpla, ¿sí? Con lo de la pensión alimenticia, ya son sujetos personas a que estén privados de su libertad, aquellos que no cumplan, ¿sí? Con la demanda de la pensión alimenticia.
Sobre eso que acaba de mencionar, ¿ya hay casos de personas que hayan metido a la cárcel o como ahorita están publicitando que les quiten la licencia y no sé cuántas cosas si no cumplen con la pensión alimenticia? Y otro, ¿hay estimaciones de las familias monoparentales cuántas son encabezadas por OPRES?
En relación a la cuestión de la pensión alimenticia, es algo bastante complicado a nivel de juicios. Son los juicios que duran mucho más tiempo porque continúa. Bueno, hay varias situaciones que se dan. Una de ellas, la más frecuente, es que inclusive los hombres dejen de trabajar así, de verdad, en forma voluntaria, así renuncian a su trabajo para evitar el pago de la pensión. Es lamentable, es frecuente. Pero sí, precisamente por esa problemática la ley ha tratado de cerrar esos círculos para que la obligación de pensión alimenticia, que es, caramba, debería ser primordial, voluntaria y todo eso, se pueda cumplir. Desafortunadamente, pues finalmente si no hay un recurso económico, si no tiene bienes, si no hay una manera de dónde hacerla efectiva, pues tenemos una sentencia que debe de ejecutarse, pero ¿dónde la ejecuto? Si no tiene un ingreso, no tiene bienes, no tiene esto, hasta esos extremos es como dice el maestro. Lo que sigue, pues es hacer la denuncia penal para que lo metan a la cárcel por el incumplimiento de sus obligaciones. Pero la mayoría de las personas dice, pues es que si fuera no me da, ¿para qué lo quiero metido en la cárcel si no me va a proporcionar? O sea, finalmente la necesidad del recurso económico para el sostenimiento de los hijos, pues caramba, es elemental. Y la ley sí tiene los elementos para tratar de hacerla efectiva. El punto es, ante la imposibilidad económica, no tiene bienes, no tiene trabajo, pues cómo lo hacemos efectivo, ¿verdad? Esa es realmente la problemática muy, muy recurrente en los juzgados.
Sí, doctor, al inicio de su intervención falló un poco aquí la bocina y no pudimos grabar lo que comentó. Si pudiera sintetizarnos, pues sobre todo para efectos de radio y televisión, ¿cuáles son estos derechos nuevos que tienen los padres y qué beneficios?
Sí, aquí estamos hablando de los derechos que los padres de familia hoy en la actualidad y con la nueva Ley Federal del Trabajo tienen el goce de una paternidad de ellos de 5 días. Pero esto tiene que ser pues en un sentido del momento de la paternidad de la esposa, ¿sí? O sea, esto no puede ser acumulable o yo puedo agarrar los otros 5 días a lo mejor en un futuro, el próximo año, o son acumulables, ¿no? Ahorita también en lo que estamos verificando o se está presentando como una iniciativa para que puedan asistir a las juntas de las escuelas de los hijos. Aunque ahorita todavía está presentada como una iniciativa, pero todavía no es una ley, hay algunas empresas y algunas instituciones que sí les están prestando ese derecho para que puedan asistir a las reuniones de las escuelas de sus hijos, pero tiene que ser al año con 40 horas, pero también no son acumulables si ellos no las gozan o no las necesitan, no son acumulables para que las tengan para otro periodo o para otro año, ¿sí? Eso es referente. Ahora, referente con los adultos mayores, me había comentado yo sobre una hipoteca inversa de aquellos adultos mayores que nadie tiene quien los provee de alimentos, pueden hipotecar su casa y pueden tener una alimentación seguro hasta que llegue al final de sus días. Y si también la hipoteca quedan más recursos, pues allí pueden hacer uso de aquellos que se sientan con el derecho para poder tener los recursos de la hipoteca.
Y esa ya está de la hipoteca, pero al final, ¿quién se queda con la casa? ¿El Estado o no es así?
Con quien haya sido hipotecada la casa. Si es con el banco se queda con ella o puede ser una misma institución pública como el gobierno.
¿Y ya está vigente?
Eso sí, ya está vigente.
¿Y desde su punto de vista considera que estos derechos, estos tres que mencionó, abonarían a fortalecer el tejido social, verdad? Algo así sí. Comentó.
Sí, yo creo que nos queda claro en ese sentido que yo creo que esto nos ayudaría a integrarnos otra vez al tejido social, que como yo lo había comentado inicialmente, pues esto es lo que está llevando el alto índice de inseguridad en la en la propia sociedad. Yo creo que sería uno de los grandes elementos que volviéramos a tener ese tejido social con el acercamiento de los padres, con el mismo acercamiento de las madres. Yo creo que esto bajaría mucho los índices de inseguridad, porque si nosotros comparamos con los países de primer mundo, incluso se está reduciendo las horas de trabajo, ¿sí? Y eso se le está dando oportunidad para que ellos asistan con las familias ya a través de la educación, el deporte, y entonces eso ha bajado los índices de inseguridad, que verdaderamente es lo que le hace falta a México y al estado de Jalisco para que realmente tengamos un desarrollo, una cultura para poder bajar los índices de inseguridad, porque para mí todos los programas y todos los proyectos, o sea, pues como que son fallidos porque son a 3 años y son a 6 años y entonces resultados positivos no los hemos tenido. Más bien, o sea, van a aumento la propia inseguridad. Yo creo que tenemos que trabajar con esta cultura y con esta educación, pero le tenemos que entrar empresas, le tiene que entrar el gobierno y le tiene que entrar la sociedad.
Familias monoparentales en México, que creo que son más del 30%, como de ese universo, ¿cuántos son encabezados por un papá solo?
No, realmente aquí en Jalisco no tengo el dato, pero dentro de la percepción que nosotros tenemos como litigantes y con nuestra experiencia en los juzgados, por ejemplo, a nivel de demandas en relación a las familias encabezadas por un padre, no hay, igual que las demandas que comentábamos en relación a los padres para la pensión alimenticia, son mínimas, o sea, no hay, de hecho comentamos con varios titulares de los juzgados familiares y ellos están sorprendidos de que verdaderamente la incidencia en las demandas de los padres para cualquier tipo de derecho sea mínima. Lo que sí se da mucho la problemática es la cuestión de la demanda de convivencia, de la convivencia con los hijos, que realmente eso es ya sea en los divorcios por mutuo, en donde se pacta una convivencia, luego la madre o el padre utiliza cualquier pretexto para impedir que quien no tiene la custodia de los menores no lo pueda ver. Y es así como que en las dos, no es así como que de madre, la mayor parte, porque las mamás son todavía las que conservan con mayor cantidad la custodia de los menores, son los padres los que se ven afectados. Y bueno, afectados quiero decir legalmente, porque realmente los que resultan más afectados en todos los sentidos, pues son los menores. En términos generales, en la mayoría de los casos estoy yo convencida, y igual todas las autoridades, que la convivencia con los dos padres es totalmente sano para las relaciones y el crecimiento y desarrollo tanto emocional y en todos los sentidos de los hijos. El problema es cuando se impide y luego se alimenta la situación del padre custodio para que no se fomente ese acercamiento con los hijos, y eso es una problemática muy muy grave que trasciende mucho en el desarrollo en todos los sentidos de los menores.
Sí, buenos días, Iván Méndez de Televisa. Escuchamos en el pasado debate al señor El Bronco, así llamado, y dijo, hay que buscar que las mamás que trabajen pues regresen a las casas para que cuiden a los niños. Pero nomás se habla de las mamás, ¿no? Es decir, que un padre en una casa no ayuda a cuidar a los hijos, tienen que ser las mamás las que tengan que tener estas dobles obligaciones, como si no pudieran descansar también estas obligaciones en los papás, o en ese sentido, pues también teníamos que abonar a la equidad, ¿no? De que los papás. Y por otro lado, entiendo que en Suecia son 6 meses lo que se le da a los papás y creo que 2 años a las mamás cuando dan a luz. ¿Qué tan lejos estamos de llegar a una posibilidad un poquito mejor? Porque eso de los 5 días, pues parece como de vacilón, ¿no?
Sí, claro, yo creo que sí es muy fundamental en todo esto los derechos, porque precisamente no hay una garantía que pudiéramos decir que si están bajo la custodia de la mamá tengamos la garantía que van a ser buenos ciudadanos estas personas, ¿no? O sea, en nada de eso hay una garantía. Yo creo que hasta puede existir algunos padres de familia que hasta le pueden dar una mejor educación a los hijos, ¿verdad? Entonces no lo tenemos por regla, pero yo creo que sí son los derechos y precisamente es la igualdad de los derechos de los padres de familia para que puedan aportar esa gran situación en lo que viene siendo la educación, costumbres y buenas morales, que es lo que le hace falta mucho a las familias. Volviendo al comparativo que hicimos con países del primer mundo en relación a lo que estamos viviendo aquí en México y en el estado de Jalisco, pues yo creo que nada es difícil. Yo creo que son voluntades, son costumbres y son culturas para que pues, se pudiera crear esto que realmente sería un beneficio para los tejidos familiares y aparte para que la misma sociedad tengamos un buen ambiente social y una paz, creando generaciones de niños, ¿sí?, para un futuro.
¿Alguna otra pregunta? Si no, les agradecemos su presencia esta mañana, esta rueda de prensa con universitarios, precisamente investigadores del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muchas gracias a nuestros integrantes del presidio, muchas gracias a ustedes, a todos, que tengan un excelente fin de semana y que le vaya bien a México.